Carlos Máximo Acosta. Estamos en comunicación con él. Rosana Silva, Alejandro Francia, te saludan. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Hola, buenos días a ustedes. Sí, de los viernes ya otra historia.
Sí, viste.
Bueno, Carlos, contanos y primero ponernos en autos. ¿Cómo es la situación? ¿A quién defendés? ¿Cómo es la situación? Mira, ¿cómo se ha llegado acá, no?
Esto viene ya... Estábamos sacando la cuenta, ¿no? Lleva 8 años. Uh-huh. Aunque parezca mentira, el tiempo pasa, ¿no? Para todos. Uh-huh. Son 8 años que lleva esta lucha por algo tan espurio, tan raro, tan turbio que vino desde su momento, ¿no? Porque empezó todo, ¿se acuerdan? Con el desembarque de Marisa en Concepción del Uruguay, el tiempo a los loquitos del Fitito nos dieron la razón, por suerte, ¿no? Porque pudimos conservar el patrimonio tanto de la terminal como del mercado y un sinfín de cosas más que hubiesen pasado en esta ciudad, que en ese momento era tierra de un par de algunos nomás, que bueno, paradójicamente uno de aquellos que impulsó toda esa movida hoy vuelve a ser intendente, pero bueno, este es un país muy generoso, ¿no? Una cosa que a veces que cuesta entenderla, uno se está poniendo más grande y un poco más medido en sus apreciaciones, pero no dejó de ser lo más concreto posible. Pero bueno, esto se dio en el marco de una situación que luego se transformó muy pública, muy mediática, en cuanto a que los artesanos y la gente de artes del mercado se quedaron dentro. Fue una gran mentira, otra grande mentira, cuando se había tomado por la fuerza, todo eso fue mentira, a tal punto que la justicia penal nos dio la razón, no hubo ningún problema. Es más, nos dejaron, yo me acuerdo que me iba de vacaciones un 28 de diciembre, debe haber sido el año 2012, sí, 2012, bien lo digo. Nos terminaron de la razón y ¿qué hace la justicia con muy buen criterio? La sala penal nos da en custodia a las dos partes, al municipio y a el grupo de artesanos, que todo se englobó en esta suerte de asociación protectora del mercado municipal, ex mercado municipal 3 de febrero, así se la denomina, cuya presidente es Gabriela Montesino, exactamente, porque creo que ha habido un cambio de autoridades, pero ahora creo que volvió a ser Gaby. Hoy me tengo que juntar con ella casualmente. Bueno, hasta ahí más o menos vino la cosa. Lo más insólito es que el 28 de diciembre viene el oficial de justicia a notificar. La municipalidad y nosotros sabíamos que teníamos que estar presentes, obviamente, porque era una forma, creo que fue una forma muy elegante y muy acertada de tranquilizar las aguas y ver que todo después fuese por donde tenía que ir, ¿no? Dado que la cuestión estaba más que clara, todo lo que pasaba alrededor del tema Marisa y las maquinitas y bueno, todo lo que sabemos.
Acosta, perdón, bueno, que le moleste, ¿no? Sí. Pero para no confundir, porque estamos metiendo temas que ya terminaron, que no fueron, concretamente, ¿cuál es la situación de en el día de hoy de sus representados, digamos? ¿Qué dictaminó la justicia?
Este es un tema que yo siempre digo, ¿no? Y esto, por favor, que sea bien entendido, porque Alejandro ahí un poco me conoce bastante, hay veces que yo digo cosas que por ahí suenan fuerte y algunos se siente ofendido, pero yo siempre he sido muy crítico del periodismo en general, uh-huh. de que por qué no averiguan las cosas o no se informan las cosas uh-huh. como tienen que ser, y hoy es un caso tremendamente delicado, que el cual yo el lunes estaré viajando al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, dado que uh-huh. el señor Carroso, personaje nefasto si los hay, ya que, digamos, es un poco la resaca que va quedando de esta vieja política que queremos sacarnos de encima, y que quiero para mis hijos que quede algo un poco más limpio, más tranquilo. Hace ya 20 días, lo tenemos grabado en dos radios, en una radio y en un diario, hizo declaraciones que estaba el fallo favorable de desalojo del mercado, porque esto emprendieron un desalojo en el año 2012-2013. El mercado, que estaba supuestamente e insólitamente administrado por las dos partes. Lo que pasa es que ellos no fueron nunca más a cuidar lo suyo. Es más, nos hicimos cargo nosotros.
Ajá.
Desde el año 2012 que no han puesto un centavo el municipio por el... lo ha mantenido la gente que está adentro. Pero bueno, el señor Carroso, obviamente con sus contactos dentro de la justicia, que se va a tener que hacer cargo alguien adentro de la justicia, evidentemente le adelantó el fallo, porque el fallo hoy en la mesa virtual que se la vio tiene fecha 31 de octubre de 2018, donde ratifica el fallo de primera instancia, donde habría un desalojo, ¿no es cierto?, a los ocupantes del mercado.
Acosta, una cosa para que la gente lo entienda. Sí. ¿Cómo se llama esa causa y en qué sala se tramita? ¿Dónde es? ¿En qué juzgado?
Sí, es buena pregunta, porque yo creo que van a tener que dar respuesta. Esta es la sala civil y la sala Cámara de Apelaciones, sala civil y comercial, ¿no es cierto? Donde el primer voto ha sido emitido por el doctor Carlos Tesich, luego los otros, uno se abstuvo y el otro, bueno, lo apoyó. Pero hay un solo voto, y entonces yo tengo que empezar a preguntarme qué pasó cuando se escribió ese voto, o que aparte es lastimoso, ¿no? Es lamentable. Estuve mirando y la verdad que si estos son los jueces que tenemos, los camaristas que tenemos, bueno, así estamos también. Entonces, yo lo que me pregunto es cómo un funcionario político, que más allá de su desesperación siempre por estar en la justicia, que han dado de acá para allá, lo quisieron poner en el juego de paz, luego a la sala contencioso administrativa, ahora andaba arrodillándose por un lugar, el lugar este vacante que estaba, que ahora hay problemas en el Superior Tribunal de Justicia. ¿Cómo puede ser que el señor Carroso sepa, para que ustedes se den cuenta el grado de gravedad que tiene esto? O sea, nosotros los de a pie no sabemos, estamos esperando como corresponde. Ahora, el señor Carroso sabía 20 días antes que salía a favor la Cámara iba a confirmar el fallo de primera instancia. La verdad es que a mí me preocupa como ciudadano, ya más allá, ni como abogado, como ciudadano. Entonces claro, estamos, como yo siempre digo, los de primera, los de segunda y hasta los de tercera categoría, como ciudadanos, que la verdad que estos muchachos tienen que, algún día tienen que reaccionar, empezar a preguntar, empezar a llamar. Ahí condenaron en San José, no estoy hablando en Costa Rica, en Estados Unidos, ahí condenaron y encontraron un caso con 17 juicios de truchos laborales y cayeron contra los abogados, ahora van contra los jueces. Acá parece que esta es la ciudad, sigue siendo, como yo digo, de ciudad gótica, y acá cada uno cuida su quintita y nadie se preocupa por lo que le pasa a los de al lado. Y después somos los locos, los que andamos defendiendo, denunciando estas cuestiones. Tuve que hacer un programa periodístico, ustedes recordarán bien, Tolerancia Cero, para luego, digo, un día ya cansado, harto de tanta cosa que uno pasó, dije, sí, puede ser este el motivo por el cual hay veces que hay que callarse, porque acá entre tres o cuatro familias, cuando yo dije el otro día en el colegio de abogados que se armó tanto revuelo, que yo, con una muestra de ADN de tres familias, yo hago el Poder Judicial de Concepción, y con cinco la de la provincia. Entonces, cuando yo digo estas cosas delante estaba casualmente este camarista, casualmente, que la verdad que fue un momento incómodo, quise sentir, pero la verdad que dije, si a esta altura de mi vida no me puedo dar este gusto, no me lo doy nunca más. Bueno, entonces, yo digo, muchachos, reaccionemos ante estas cosas, porque institucionalmente nos quitan una calidad de vida tremenda, y que fundamentalmente a mí en lo personal, que eso sí no lo voy a perder nunca, que es mi vehemencia, mi forma de defender las cosas, a mí me pone mal, porque yo no, ya, olvídense de Carlos Máximo Acosta o Carlos Enzo Acosta, el abogado, no, el ciudadano, uh-huh, el que anda de a pie, por suerte puede andar por todos lados, uh-huh, y cuando uno ve esto, y que sí conoce los resortes, y dice, ¿cómo puede saber? Es muy hermético el tema cuando una causa más sensible sube a la Cámara, sea cualquiera de las salas, ¿no?
En nuestro caso, Acosta, digamos, en nuestro caso, digo, Alejandro y yo no nos hacemos cargo de esto, de no tratar los temas, bueno, o no llamar, no, porque no, lo hacemos no, prácticamente no, a diario, Y tratamos de abarcar la mayor cantidad de voces posible, ¿verdad? Esta parte tengo que defenderla porque no todos los periodistas somos iguales, más allá de que los resultados no son los mismos, ¿verdad? De repente a lo mejor llama a usted y lo atiende más fácil, no sé, tal vez por pertenecer. Pero lo cierto es que sí, se consulta y de hecho muchas de las notas y declaraciones, seguramente alguna declaración radial que tiene, seguramente será en esta radio, ¿no?
Claro, o habló con nosotros,
Carlos. Claro, sí.
Yo no tengo duda. Ahora yo me pregunto cómo alguien no, porque yo creo que no es que sea abogado ni mucho menos, no le pregunta al doctor Garroso, ¿pero qué usted tiene la bola de cristal cuando anduvo haciendo esas declaraciones? Porque hay intereses personales también ahí, ¿eh?
Claro.
Porque en eso no me quiero meter porque yo va a ser más delicado de lo que la gente piensa, ¿no? Personales y familiares, vamos a decirlo de esa manera.
Claro.
Nadie se le ocurrió, ¿usted cómo hace, Garroso, para usted? Realmente no tendría que estar en el Superior Tribunal de Justicia, tendría que estar en la Haya o en la Corte Interamericana de Justicia. Nadie le preguntó, todos dejan acá que la gente, todo es gratis, todos juegan libres.
¿Cómo se corre vista? Claro, porque el 31 del 10 tiene esta ratificación.
Y recién hoy estaba subida a la mesa virtual, a la cual es un hermoso, muy buen sistema ahora que tenemos los abogados desde hace un par de años, donde medianamente podemos ir chequeando algunas causas, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que hace 18 días para atrás salió con bombos y platillos que había salido el desalojo y que iban a ir por los artesanos? Porque yo lo escuché, ahí me pasaron la grabación el día de ayer anoche. Entonces digo, estamos todos locos, estamos muy mal. O sea, si esto como sociedad, en este caso de Concepción, no habla o no es una radiografía tremendamente cruel y tremendamente ilegal o al menos ilegítima me gusta más, bueno, me parece que tenemos que replantearnos un montón de cosas. Ojo que esta es mi opinión,
y por supuesto.
Si algo siempre dije es que en mi opinión la formo yo y me la banco yo, eso
claro,
siempre, pero no puede ser que, no, o sea, puede ser que esté equivocado. Ahora, de esto que le estoy diciendo, seguro que no, porque ustedes lo pueden entender.
¿Y judicialmente qué instancia sigue después de una ratificación de un fallo?
Yo ya voy a trabajar, voy a esperar que me notifiquen, porque no estamos notificados, y esto es lo más gracioso, tragicómico de todo, que no estamos formalmente notificados. Entonces, obviamente que voy a interponer algún recurso de inaplicabilidad de ley, que es una tercera instancia que sí resuelve el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, ¿no es cierto?, su sala civil y comercial. Pero mientras tanto también va a ir una denuncia, yo diría, bueno, esto me lo voy a adelantar porque va a ser motivo de estudio y de... Me reuniré con gente del Colegio de Abogados en Paraná, porque el Colegio de Abogados acá en Uruguay está pasando por un momento bastante, bastante poco, hay un vacío de poder importante. Me iré al Colegio de Paraná de Concepción en Central, hablaré con quien tenga que hablar, y eso seguro, porque tengo la suerte, por esas cosas de la vida, tengo una relación de más de 30 años del actual presidente del Superior, Emilio Castrillón, con el cual me sentaré. ¿Cómo lo quiere, doctor? ¿Cómo lo quiere, Emilio? ¿Por escrito? ¿Con testigos? ¿O directamente que actúen ustedes de oficio? Pero acá algo tiene que pasar. Yo a esto, este caramelito, yo hemos comido tantos caramelitos en nuestra vida, y yo ya estoy un poco crecidito para seguir aguantando estas cosas. Y la verdad que todavía en esto nadie reparó, y bueno, son los primeros, porque ayer llamaron, y yo decía, no, pero ya sé que tomó mucho estado público esto, pero por eso es la primera vez que hablo. Digo, esto me parece a mí que recién comienza, porque acá se destapó otra cuestión, o quedó muy a la vista otra cuestión, que es cuando el poder político entra por la puerta de atrás de la justicia. Y si, muchachos, si ustedes y los que nos gusta la República y amamos la democracia y nos llenamos a la boca a los 35 años, no entendemos estas cosas y no defendemos estas cosas, y, muchachos, volvámonos a casa, cerremos la puerta, vieja, hacete las tortas fritas y prepara el mate, y me quedo mirando el Chavo del Ocho. La verdad es que no tiene mucha...
Es un escenario interesante el que plantea, de mantener el interés. Nosotros con Alex siempre hablamos, ¿no? Hay momentos que salen y no, nosotros tenemos una hora de programa al aire y decimos siempre el privilegio es para lo local, digamos, para lo que tenemos a la vuelta, ¿no es cierto? Para lo que nos pasa a los uruguayenses. Entonces seguramente de aquí en más vamos a estar nuevamente en comunicación a Costa y vamos a ver cómo sigue todo esto, ¿no? Una vez
que... A mí lo que me dejó un poco preocupado, la verdad, es que anoche me insistieron mucho, me estaban llamando, me retiré un poco hasta en eso, Ale, vos que me conocí un poco más. Ya me estoy poniendo tan viejo, mirá, que hasta me vine a vivir un poco más afuera de la ciudad. Un día le dije, me voy, vos sabés que me gusta mucho lo verde, el campo, los caballos. Anoche me estaban llamando desesperadamente para que vaya para el mercado, porque ya hay una resistencia que va a estar las 24 horas, la gente de artes, de música, de danza, de no sé cuántas cosas ya se habían autoconvocado. Uh-huh. O sea, llevan a estas situaciones cuando nadie se arrimó durante estos 8 años a hablar con nosotros. Esto es insólito, uh-huh, chicos. Uh-huh. Esto no merece, porque acá va directamente, ¿no?, cargo contra el poder político, ¿no? Porque obviamente que no solamente este gobierno, pasó el gobierno del impresentable de Jeppen y pasó también parte del gobierno de Bisogni, si no mal recuerdo. Uh-huh. Creo que todavía estaba Bisogni en el 2009. La verdad que, sí, estaba, de hecho estaba. Bueno, o sea, pasaron 3 gobiernos, 3 mandatarios, y nadie ha tenido la delicadeza, la altura, el sentido, vamos a decir, práctico y fundamentalmente humano, de ir, muchachos, son muchas familias que están trabajando acá, y hay mucho arte y mucha gente que está contenida, muchos jóvenes que tanto hablan de sacarlos de la calle, de que la droga, de que... Bueno, ahí tienen, debe haber por lo menos 40, 50 jóvenes que van a hacer sus distintas disciplinas ahí. Bueno, nadie jamás, jamás en estos ocho años, vino a hablar, muchachos, vamos a hacer las cosas bien, los vamos a reubicar a todos, les vamos a dejar... No. Entonces, esto lo dejo planteado, porque ya que ustedes me dan la oportunidad de salir en la radio, de que personalmente estoy preocupado por eso, personalmente.
Muy bien, tenemos que ir a la noticia, Carlos, pero como siempre, vamos a seguir en contacto y te agradecemos por haber contado
esto. Muchas gracias.
Por favor, un saludo grande.
Muy amable. Carlos Máximo Acosta estuvo hablando con nosotros, se refería entonces a la situación del mercado, comunicados entonces, dice, a través de la mesa virtual, no notificados como debe ser a través de una célula, ¿no?, de la justicia. Todavía no lo han hecho oficialmente.